Hola, ingresaron a un nuevo Meta Radio y muy especial. Soy Fer Casals junto a
Valeria, Karina, Massimino,
Pato Paludi.
Episodio 200, chicos, llegamos.
Wow. La Noise Machine es una mezcla de sensaciones, tanto vivido, cuatro temporadas y encima hoy es un día especial, ¿no, Fer?
Halloween.
Coincidió. Halloween, especial de Halloween con los 200 programas de Meta.
Esto hay que creer en las señales.
Porque es un clásico nuestro, ¿no? Hacer el programa de Noche de Brujas todos los años.
Pero esto algo quiere decir. ¿Por qué coincidió en un año extraño? Tapamos los espejos por las dudas. Hoy no prendí velas, solo unos saumerios.
Si cada programa fuese un año, serían dos siglos.
Qué buena cuenta.
Wow.
Y si fuesen segundos, ¿cuántos segundos serían? No, 200. Sí, no, bueno, reflexiones. Bueno, empezamos en enero de 2018. Saludar, obviamente, a la gente de la radio, de Radio A.
Donde empezamos, allí en el edificio Leonardo Fabio, en Avellaneda. 2018, hacía mucho calor y yo me acuerdo que hablé de Chucky 2. Ese fue, así debuté, un poco nerviosa ante el micrófono.
Sí, le pedimos por favor a los oyentes que no vuelvan a escuchar ese primer episodio, ¿no?
Es como el capítulo 1 de los Simpsons, ¿viste? Claro. Que es como que los personajes todavía no estaban delineados.
Y aparte Troy McClure con la cara y mirando.
Mal dibujado. Bueno, nosotros estábamos así.
Estábamos mal dibujados.
Estábamos como con miedo. No nos peleábamos, no discutíamos.
Muchas anotaciones.
Mucho respeto.
Sin embargo,
anotaciones por no decir algo raro.
Pero hubo algo que creo que cementó de alguna manera esta relación y fue el hecho de que se dio muy natural la charla, ¿no? Y creo que eso ayudó en el sentido de que alguien nos comentó, recuerdo, parece que esto lo hubiesen hecho desde siempre.
Sí, y no es forzado, como las películas, cuando ahora se está usando, es forzado la inclusión. Aquí no es forzado lo que hacemos.
Vale se acuerda de su primera vez, Chucky 2.
Fue con Chucky.
Fue con Chucky.
Fue raro. Plásticos.
Lo mío fue con Woody.
Perturbador.
Creo que fue
sos el primero que
Wonder Wheel, ¿no? Si no me equivoco, fue la primera película. Fue Wonder Wheel.
¿Y Fer?
Y creo que fue porque el primer episodio era tres conductores para un podcast. ¿Fue con tres anuncios para un crimen?
Sí.
¿Puede ser?
Una película que detesté. O sea, yo empecé mal.
Y ahí hubo cierto.
Muy tranquilos, sí. Muy racionales.
Hoy lo debatiría de otra manera, ¿no? Porque Fer diciendo que el final era cualquier cosa.
Hay que volver a escucharlo.
Final maravilloso.
Creo que mañana me lo voy a poner a escuchar.
¿Alguien se acuerda de esa película?
Sí,
yo creo
sí,
que eso lo dice
acuerdo,
todo.
Yo no me lo olvidé nunca.
De Sam Rockwell.
Sí. Tenés el póster enmarcado.
Tengo la película original que ustedes me la regalaron.
Mirá, lo hubiera vendido. 200 programas, casi 4 años. Pero bueno, ya vamos por la cuarta temporada. Ininterrumpida, lo que yo quiero decir. Porque hay que hablar de la constancia. No todos los podcasts logran esta constancia. Es como antiguamente un programa de radio, ¿no?
Sí, sí. Sin vacaciones y siempre con nuestro estilo, nuestra impronta.
No, sí. Siempre decimos, ¿no? Informales, pasionales, con la discusión a flor de piel, ¿no? Sin miedo a... No, no quiero decir faltarnos el respeto, porque no nos faltamos el respeto, pero...
Troleos.
Claro, no tenemos miedo en discutir o defender algo que pensamos. Y eso después no significa que termina el programa y seguimos peleados, o sea...
Y además que siempre hay que tener en cuenta que estamos discutiendo cine, con lo cual, ¿no? Eso creo que le baja un tono a cualquier discusión, en el sentido de que, bueno, es una obra de arte, cada uno tiene una visión, cada uno tiene un background con lo que llega a ver una obra de arte, a evaluarla, y por ende... Claro. Cualquier opinión es válida.
Claro, por eso cuando ustedes ven una película en Nueva York, siempre va a tener dos o tres puntos más de lo que realmente tiene.
No,
como el
más.
Caso de No Respires. ¿Cómo me gustó No Respires 2? No se los había dicho.
Ah, pensé que ibas a bardear.
Excelente.
Gracias.
Mejor que la primera.
Sí,
mejor
bueno.
Que la primera.
La genialidad del guión, ¿no?
Todo lo que tiene que ser una secuela. Todo. Porque respeta cosas de la primera, pero la reinventa.
Maravilloso.
Agrega cosas, buenísima. Y yo pensé que de verdad, yo estaba listo para trolearlos. Porque dije, otra vez ven una película allá y vienen a decirle, ponen un 9 a No Respires 2 que yo no quería ni verla.
Pero vos no recordás que en un viaje nuestro nosotros vimos Peppermint.
Y la destruimos.
Que fue una basura.
Pero la experiencia ahí.
Era la experiencia la primera vez.
Y algunas películas de Tribeca tampoco nos gustaron.
Me gustó la anécdota que contaste del tipo que al lado tuyo en No Respires 2 que decía, what else,
what else. What else, what else. Sí.
Como que no podían pasar más cosas.
Claro. Estábamos en la cama juntos con el chabón de al lado en un supercine que no son todos iguales como dijo H. Sí, nosotros, bueno, argumentamos, tratamos de defender cuando no coincidimos. La defendemos como podemos. Creo que argumentamos bien, con todas nuestras herramientas, nuestros conocimientos y nuestra pasión, por sobre todo. Pero hay gente que realmente se enoja, como la política. Hay como una grieta. Hay gente que se fue del grupo porque hablamos mal de una película.
La grieta cinéfila, ¿no? Infaltable.
¿Por qué no tanto? Yo no me iría a un grupo por eso. Me iría por otras cosas.
Bueno, a ver, donde hay fanatismo, hay irracionalidad.
La frase de Fer de cada programa, ¿no?
Y recordamos, bueno, siempre mandamos saludos a gente. Porque este programa es para ellos, a nuestros seguidores, a nuestros fans. Hemos salido, como nos dijeron, en los más escuchados, en Spotify y en Apple Podcast. No siempre, pero tenemos un muy buen promedio. Estamos contentos.
Bueno eso, porque Spotify es como que, bueno, tienen todos, pero Apple Podcast es como de alta sociedad. O sea, nos escucha gente de mucha plata.
En realidad eso, es de alta sociedad acá, ¿no?
Eso nos llena de orgullo.
Claro, cuando ves las de dónde te escuchan, la mayoría que nos escuchan Apple Podcast son de otros países. Claro. De verdad. Audioboom más para gente que no quiere descargarse Spotify en el celular. No,
yo escucho por Audioboom.
Es más una cuestión de browser, sí, ¿no?
Hace muy poco tengo Spotify, pero ya tengo la costumbre de escuchar por Audioboom y lo sigo escuchando por Audioboom.
Y bueno, mencionamos a nuestros seguidores porque nos escriben, no todos. Queremos que cada vez sean más. Nos, Pato, vos los animás a que escriban en función privada por Revista Meta en Facebook, donde debatimos.
Siempre decimos lo mismo, ¿no? Los seguidores que estamos más en contacto, que son los que vemos en Facebook, que sabemos que representan un 1% de la gente que nos escucha.
Sí, pero hay gente que me ha escrito que yo no sabía quién era y se los escucho siempre, pero no me atrevo a comentar.
Y además que, bueno, Facebook es una plataforma que viene en decadencia.
Además, ¿no? Para gente grande también, sí. por nos escriben mucho por Instagram, también que subimos a veces un poquito de los podcasts, pero bueno. Hay que mandar más saludos, Pato. Hay meta saludos.
Ahora hacemos. Yo creo que les conté una vez esta anécdota y si no, fue hace muchos años. Así que el público se renueva. En un festival de Mar del Plata me encuentro con la hermana de un amigo.
Sí.
Y todo pasa en Mar del Plata.
Claro, todo sucede en Mar del Plata. Y dice que la hermana de mi amigo había ido con un grupo de amigos, un grupo grande de amigos. Y esta chica le dice, no, ahora viene un amigo mío, Pato. Y dice que un chico saltó de la nada, ¿Pato Paludi? Y dice, ¿qué? ¿Sí? ¿Lo conoces? Sí, yo escucho Meta Radio. Yo estaba más emocionado que él igual después cuando... yo quería sacarme una foto con el fan. Nada, me pareció muy loco que...
¿Firmaste un autógrafo?
No firmo un autógrafo.
Historias.
Yo no tengo anécdotas porque no me veo con seres humanos.
No tiene redes sociales, Fer, y sí, no tiene contacto con la gente. No, tampoco.
Es una entidad.
No, pero a mí la gente se me acerca a preguntarme por ustedes o a decirme, no, los vi a Vale y a Fer. O sea, es como que las estrellas son ustedes y bueno, yo soy el que está ahí.
Sí, el loser ahí está. No, Inbox me gustó, Pato.
Me dijeron que yo era como en los Simpsons cuando aparece la ovejita linda y la otra se mete y lo corren. Bueno, ustedes dos eran la ovejita linda y yo soy la que se quiere meter. Pero bueno, nada. Un saludo, sí, a todos los que nos escuchan. Yo en especial voy a saludar a Mariela Álvarez y a su familia, Sebastián y Matías, que siempre nos escuchan. Bueno, ese es otro ejemplo, ¿no? Nosotros siempre hablamos con Mariela en el grupo,
que
es la que está conectada, pero Sebastián y Matías también son super fans, escuchan
todas familias enteras, en vez de ver Tinelli nos escuchan
y se indignan,
se enojan.
Sí.
Ya saludamos, tengo que mencionarlos a todos, pero sabemos que están todos presentes. Raúl Perrone nos escucha, ¿sabías, Pato?
Raúl Perrone escucha.
Raúl Perrone sabe lo que pensás.
Bien. Yo no pienso nada más.
No. También gente famosa nos escucha. Nos ha escuchado John Baker. Hay que agrandarse. Sí. Y nos escuchan también, ignotos. ¿Cómo le gusta decir Fer?
También le mandamos un saludo muy grande a todos los directores y directoras argentinas a los que criticamos en este programa, ¿no? Y no se enojen.
Pero bueno, basta de parlotear. Se bajan las luces.
Sí.
Y entramos a la noche de brujas.
¿Hay calabaza?
¿Hay luna llena?
Un lobo.
Un lobo se escuchó.
Demencia. Terror. Fobias. Espiral descendente. Laberintos sin salidas. Velas. Vudú. Paranormal. Gatos negros. Sangre, hachas, cabañas.
Annabelle Lee, la gente recuerda todavía.
Annabelle, no, Annabelle esa no, Lee. Se ríen, con Annabelle se ríen.
Sí, mejor no. Una película de terror que dé miedo, Pato.
Edgar Allan Poe, Lovecraft. Oscuridad, negro como el hollín.
Possum.
Un bebé demoníaco.
Un vómito verde. Un muñeco maldito.
Una garra con cuchillos. Wow.
Un guante negro iluminado por colores.
Una máscara de hockey.
Uno, dos, viene por ti.
Tres, cuatro,
cierra la puerta.
Sueños, pesadillas. Un poltergeist.
Una cabra que se para en dos patas.
Uf.
Black Phillip.
Necronomicon.
No abras nunca ese libro, ¿vale? No abras ese libro.
No. Magia negra, magia blanca.
Samara y el pozo.
La nueva película de Suar.
Eso es terror. Eso es terror.
Aterrados.
No, ahí la cagaste.
Bueno, veníamos bien.
Oh, disculpe, rompí el hechizo.
Invocamos cosas que aparecen en películas, cosas que nos dan miedo a nosotros. Claustrofobia. Ya saben, Pato y su tema con las abejas.
Abejas.
Voodoo Jet, como decían en Blair Witch.
Nunca toques nada que esté en una plaza así tirado.
No.
Recordá.
Pero hoy no vamos a hablar de nada de eso.
No, elegimos tres películas que salen un poco de la norma de lo que se habla en general en películas de Halloween. Creo que los tres fuimos bastante originales.
Siempre los sorprendemos en Halloween, digan la verdad.
Y vamos a empezar con, de manera cronológica, ¿no? Empezamos en el año 68 con la película Yabu no Naka no Kuroneko. El gato negro.
Muchos ponen el gato negro, que nada que ver con el cuento de Edgar Allan Poe.
Que en realidad el título significa El gato negro en el bosque de bambú.
Sobreexplicativo, ¿no?
Sí, sí. En 1968.
Descriptivo más que sobreexplicativo.
El mismo año del bebé de Rosemary, ¿no?
El mismo año del bebé de Rosemary, el mismo año de La noche de los muertos vivientes, mirá. Otra película en blanco y negro.
Un gran año.
Está bien.
¿De qué trata Kuroneko?
Los japoneses estaban haciendo películas que parecían... que tenían 50 años de atraso.
Sin embargo, las copian hoy, ¿no? Y de hecho, les voy a contar por qué llegué a esta película.
A ver.
Porque en el año... a principios de los 2000, el J-horror estaba dominando todo el mundo. Y cuando yo ya había visto todas las películas, la Ringu, la de Nakata, la de Ju-on, ¿se acuerdan?
Sí, Ju-on. Sí. El grito.
Las de Mike, por supuesto. Dije, bueno, ¿de dónde vino todo esto? ¿A qué remite todo este cine de terror japonés? Y bueno, todos apuntaban, entre muchas otras películas, a esta película. Y a este director, Kaneto Shindo.
Yo pensaba que se llamaba Kuroneko.
Dirigió 48 películas este muchacho y escribió 238 guiones.
Bien.
Impresionante.
Hasta el día de hoy se siguen filmando esos guiones.
Como Perrone, que escribió 200 de verdad. Claro.
La película trata de dos mujeres que son violadas, asesinadas y prendidas fuego por un grupo de samuráis que combaten para el emperador. Y bueno, mediante las lenguas de un gato mágico van a convertirse en fantasmas. Y pero con un pacto, que es... ¿En qué consiste ese pacto? Que es diabólico, obviamente.
Ah, un pacto de venganza.
De venganza. Van a asesinar a todos los samuráis.
A todos los hombres, casi.
Específicamente a los samuráis. Por eso me parecía que era como una de las primeras rape revenge, ¿no? De la historia del cine. Pero bueno, más adelante en la película hay una vuelta de tuerca que creo que es la gran gracia que tiene este film. Y lo que me gusta mucho de esta película es el ambiente que tiene, ¿no? Creo que eso es lo primero que surge, que hay mucho de teatro kabuki.
Sí, tal cual.
Está todo esto de la luz cenital, el humo. Por momentos, la casa donde sucede mucha de la acción parece un...
Es un teatro.
Es un escenario.
Sí, es un escenario.
Sí, es un escenario.
De hecho, hay una escena que entre la madre y uno de los samuráis, en donde van lateralmente pasando, que es directamente, podría ser el borde de un escenario, ¿no?
¿Podemos hacer esto en teatro hoy en día?
Se podría hacer.
Sí, sí. No sé si sería tan entretenido. No. Habría que buscar la vuelta.
No, ¿por qué tiene que ser entretenido? ¿Por qué me tengo que ir a reír al teatro?
No, pero a mí me gustó mucho la peli, pero siento que tiene un ritmo de hace... Se nota que tiene 60 años.
Sí, totalmente.
No creo que se sostenga como algo...
Es una película más de ambiente que de trama, digamos.
O quizás, como decías vos recién... Está bueno verla para entender lo que se hizo después. Sí, pero
¿a cuánta
bueno,
gente influyó?
Claro, pero no siento que... Uy, no se la pierdan porque...
Para entender algunas cosas, ese blanco y negro hermoso, la fotografía... Piensen, en esa época no había CGI.
Esta película es parte de la productora Toho, ¿no? Famosa productora japonesa. Y en ese momento que estaba de moda el cinemascope, ellos habían creado su propio cinemascope que le llamaban Toho Scope. Y sí, es bellísima. Estéticamente es fantástica, con esos fondos negros. Todo resalta. También el uso de los arnés cuando saltan, sí, que también se vio después muchísimo en el cine.
Sí, los arnés. Yo creo que vi el arnés, que en una no se lo borraron, ¿eh? Yo creo que vi la soguita.
Igual yo esta tal vez la linkeo con Carnivals of Soul.
Que hablábamos también en el otro.
Una película que yo hablé que también, por ahí es como vos decís, Pato, no es la mejor película del mundo, pero es una película que te ayuda a entender el futuro, lo que vino después de esa película.
Lo que estaba diciendo Vale recién de la falta de CGI, yo lo noté también. Cuando miraba la película digo, qué bien que resolvió todo esto, porque con luces, sí, con humo,
sí, sí,
te crea los mismos efectos que hoy tienen las películas. Sí, sí. Y es, nada,
y por algún pura. Y en algún momento genera algún tipo de escozor las imágenes. Sí, sí. Logra.
Tiene.
Imaginen un público sentado en una sala de cine hace 50 años. Digo.
¿Podríamos lograr ahora una película así, también filmada?
Sí.
¿Tan bien filmada acá?
Sí, la película está muy bien filmada, pero no.
La fotografía, no por el argumento, por. Tan elegante todo.
Sí, sí, se podría.
Leonardo
Fabio lo hizo con Aniceto, esa cosa artificial teatral.
Me gustó muchísimo.
Súper bien filmada, súper bien fotografiada.
Pero hace un montón que no.
Sí,
eso no lo tenemos con nuestro Fabio.
Pero es un estilo de cine que.
Hace 40 años.
Quedó casi obsoleto. Fabio, porque era un personaje distinto.
Pará,
¿quién filma así ahora?
¿El estilo de cine que quedó obsoleto es el cine bueno? ¿El cine bien filmado?
No.
¿El cine bien fotografiado? ¿Eso quedó obsoleto?
A mí me encantó, que Dios se lo pague. Siempre hablo de esa película.
A ustedes
no
les
puedo
gusta
creer
cómo está filmada esta película, pero esta película es todo artificial. Es lo que acabamos de decir.
Es una
puesta en
Pato,
escena teatral.
Es
y por eso tiene las luces que tiene.
Pero es artificial porque es una historia de fantasmas.
¿Quién filma así hoy? Nadie. Pero ¿por qué no?
Malignant también es artificial. Es artificial porque es una historia de fantasmas donde hay dos mujeres que vuelan y desaparecen.
Las escenas en los juncos están muy bien hechas. Hay otras secuencias que él va corriendo con el caballo, con el sol naciente de fondo, que eso, bueno, es todo un montaje no sé, sobrepuesta la imagen, pero que está re bien. O sea, sí.
Se sostiene.
La escena inicial con una violación, como contaba Fer del inicio, bueno, fuera de plano, igual por ahí fuerte sí. Para esa época.
Sí, es bastante fuerte igual.
Ver cómo vienen todos esos samuráis.
Y te digo que esta vuelta de tuerca de la que hablamos, que va a tener que ver con un samurái que está involucrado con estas dos mujeres, también, si nos ponemos en el año 68, era bastante original, era bastante clever. Después lo vimos muchas veces más. Esta idea de que, bueno, finalmente el problema no se puede resolver porque entra la cuestión emocional. Claro. También tiene valor eso.
Es horror, no sé si es horror, pero entendemos lo que vino después. El gato negro, uno dice, no, Edgar Allan Poe. Bueno, también está esto, que justamente, ¿qué significa Kuroneko, no, Fer?
Gato negro.
Kuro Fer, Kuro Pato. Ustedes son los Dark.
Kuro es negro.
Como tu alma, como sus almas, chicos.
Como Possum.
Y yo soy Neko, que es una gata buena.
No, y a mí lo que me resultó mientras la miraba, que a mí me llamó mucho la atención, es esa mirada que tiene condenando la actitud de los samuráis, que a veces los samuráis son como algo muy sagrado, sí. ¿No? De mucho honor allá en Japón. Y acá, bueno, te los pone como sí, bestias animales. Salvajes, animales, que incluso la película se anima a tener un comentario social muy interesante, porque cuando él en un momento habla, bueno, pero que los samuráis traen honor a la nación y nos defienden, pero sí, a la gente de clase alta, sí, a los campesinos, no.
Marcan y la separación.
Precisamente nosotros vemos en ese inicio que estos tipos se aprovechaban de las campesinas, las violaban, las mataban.
Y de
hecho,
el guión pone en boca de un samurái la frase, nosotros hacemos lo que queremos.
Claro. Así que eso fue como lo más interesante que para la época también, ¿no? Una sí. Crítica muy fuerte.
Y un datito sobre el director, ¿no? Kaneto Shindo, que dijimos, dirigió 48 películas y escribió 238 guiones.
Murió atacado por gatos.
No, murió a los 100 años, en el año 2012. Su última película fue en el año 2010. Es decir, la dirigió a los 98 años.
Igual estaba haciendo hizo comedias, mejor, ¿no?
Hizo sí. Mejor que Clint Eastwood, su final.
Yo me puse a investigar.
Hizo todos los géneros posibles. Claro. Terror, comedia, drama, todo. Y contó su nieto que sus últimas palabras, ya en su lecho de muerte, fueron acerca de una idea que tenía para su próxima
película. Las últimas palabras fueron... ¡Miau! Bueno.
Cáguense de risa de este señor.
No, nos cagamos de risa la otra vez de Clint Eastwood también.
Murió pensando en su próxima película, chicos.
Qué bueno morir bien. Así, ¿no?
Sí, sí. ¿Llevaría gente? ¿Cómo le irían la taquilla? A Kaneto Shindo.
¿Cómo serán las películas? ¿No? Dirigida por un señor de 98 años, no sé.
Sí, sí. Ya hace poquito hablamos de una de un señor de 91 y fue un desastre, claro. ¿No? Cry Macho.
Pato siempre nos cuenta que se excita con todas las películas que ve. ¿Te excitaste con las geishas, Pato?
Y no, porque me daban un poco de miedo. Tienen un aspecto...
Igualmente, para mencionar es el hecho de que también, siendo una película del año 68 y tal... Hay desnudez.
¿No? Hay desnudez, es
bastante raro.
Habría que revisitar Aprendiz de Geisha. No se sostiene, ¿no?
No me acuerdo nada.
Aprendiz de Geisha. ¿Cómo satisfacer?
¿No Memorias de una Geisha?
No, Aprendiz.
No la conozco.
Kuroneko. Un homenaje a los gatos. No. ¿Te acuerdas de las aventuras de Chatrán? Siempre digo lo mismo porque como no había CGI, ¿cuántos gatos murieron haciendo Chatrán? Yo quedé en shock viendo ese documental. Quedé temblando. No, se morían los gatos. Y sí, no había CGI, los mataban.
Haciendo esta película creo que no murió ninguno porque se usa la misma escena de un gato varias veces. Sí. Y se nota que es la misma.
Sí, la mezcla de sonidos un poco rara. Sí. Para la época suena extraña, ¿no? No le hubiese dado un Oscar al sonido.
No.
El que mezcló.
Igualmente tengo otro dato. Y
muchos
es que...
¿Gatos? ¿Otro gato?
Un dato de color. Esta película iba a competir en Cannes 68.
Claro.
En Cannes, sí. En Gats.
Claro. Los canes pero, vieron al gato y
chao.
No. Lo que pasó fue que justo fue el año en que la competencia se suspendió debido al mayo francés.
Ah, claro.
Claro, que... ¿Cuánta historia? ¿Cuántas historias? Es un programa muy clever y cultural hoy. Pero recuerden que estamos en Halloween. Que los muertos hoy pueden venir por ustedes. Para advertirles de algo. Para que piensen sobre sus vidas. Para recomendarles una película. No lo sé, solo sé que es luna llena y se está poniendo un poco rojo.
Me da miedo. ¿Estamos vivos?
¿Y si no estamos vivos?
¿Y si estamos acá hablando al micrófono? Y...
En algún momento vamos a estar muertos.
Qué lindo.
Y estas palabras... Van a quedar,
pero Spotify no te baja si no renovás.
No sé. En algún lado vamos a estar.
Vamos a estar. En una nube. En San Junipero. Somos geniales. Sí, realmente geniales.
A nuestros fans les recomendamos que vayan descargando los programas por las dudas. Claro. Los tengan en un disco rígido externo.
Conserven.
Claro.
Qué triste. Ahora Fer que puso más oscuridad. Curo Fer, curo Pato. Alguien muere y escuchen el último mensaje. Ahora que se mandan mensajes, olvídense del podcast. Qué fuerte tener mensajes en el celular, audios.
Bueno,
yo no lo resisto.
No vamos a mencionar, pero a Pato te pasó, Pato. Vos sí, recibiste mensajes de personas que habían muerto y...
Sí, sí, claro.
antes de haber muerto. Y los escuchaste.
No, sí, sí.
Es como un recuerdo.
Como un recuerdo. Claro, y dejamos acá recuerdo. Porque es muy fuerte el tema.
Como un recuerdo.
En Estados Unidos, Pato, quisieras estar ahora, yo sí. Porque saldríamos a pedir candy. ¿De qué te disfrazarías? Los tres metas de la mano. ¿De qué vas vestido ya? Lo improvisé ahora. ¿De qué vas, Pato?
Hombre lobo.
Yo voy de Midsommar. La chica ahí con las flores en la cabeza. Fer.
Yo voy de uno de los hermanos Vega.
¿Quién es el hermano de
Pulp Fiction?
Ah.
Con la camisa ensangrentada. Y un arma.
¿Vincent Vega y el otro Vega quién es?
El otro Vega es el de Reservoir Dogs. El de la oreja.
Ah, no sabía eso.
Son hermanos.
¿Michael Madsen?
Sí.
Déjalo porque esto no lo sabe nadie.
Sin, bueno.
Acabo de enterarme.
Bueno, vos te acabas de enterar. Yo dije la última por Ari Aster. Tengo un montón, me gustaría un montón, pero dije esa, bueno. Así ya tenemos nuestros trajes y esperemos algún año, Fer, ir a
hacerlo.
A pasar. Tenemos que ir a pasar Halloween allá.
Algo que poca gente, no sé si poca gente, pero alguna gente no sabe, es que en Halloween uno se puede disfrazar de cualquier cosa, no solamente de cosas relacionadas con el terror.
¿Podemos pedir nosotros a esta edad candy o no?
No, tenemos que ir acompañados de un niño, si no te abren la puerta.
Truco, trato.
Usted no es un niño.
Hay un episodio...
¡Pero soy argentino! Claro.
Pero, ¿te acordás que hay un episodio de Curb que dos pibas grandes van a pedir? Claro. Y entonces él no les da precisamente por eso. Exacto. Porque son grandes y le dejan la casa llena de papel higiénico.
El clásico.
A la siguiente parada.
Nos fuimos del año 68 al año 2008.
¿Cuántos años?
A la película The Midnight Meat Train.
40 años después se filmaba esta película. Traducción.
El tren de la carne de la medianoche, basado en un cuento corto de Clive Barker.
El de Hellraiser.
Y el que hablamos hace algunas semanas, Candyman.
Candyman.
Basta,
ojo.
Basta. Beetlejuice lo podías decir tres veces, ¿te acordás?
Ah, cierto.
Dirigido por un director japonés que se llama Kitamura.
Ignoto.
No tan ignoto porque hablamos de él en el podcast hace algún tiempo.
Y le dijimos ignoto.
¿Se acuerdan de la película Nightmare Cinema? Esa que está presentada por Mickey Rourke. Sí, bueno, sí, sí. uno de los episodios
es de él.
Es de él, que es el episodio de las colegialas poseídas, que es uno de los mejores de esa película.
Bueno.
Y también dirigió una película de Godzilla. Pero bueno, vale. Esta película la elegiste vos. ¿Por qué?
¿Por qué la elegiste vos, Valeria? ¿Por qué?
Recuerda las películas que... No vamos a hablar de las que ya elegimos. Siempre tratamos de ser originales o no originales. La primera era la que nos había dado miedo. No por buena, nos dio miedo. Después fue una ominosa. Ahora elegí esta porque siento que fue rara. La sentí rara y original. Y yo en un momento pensé, cuando la vi por primera vez, pensé en Lovecraft. No pensé en Clive Barker. Y me gustaba mucho leerlo. Pero bueno, pensaba que era Lovecraft. Vemos a un Bradley Cooper joven. Tengo que hacer una sinopsis primero.
Antes de pegarla, ¿no?
Antes de pegarla. Un flaquito Bradley Cooper.
Justo que ahora salió, hace un par de semanas, salió el tráiler de la nueva película de Paul Thomas Anderson, donde es protagonista Bradley.
Una carrera en super ascenso, porque no se quedó como, ay, soy medio carilindo, como hizo en su momento Matthew McConaughey, que se fueron por otro camino. Hicieron unas boludeces y se fueron por otro camino.
Y además que él empieza raro, ¿no? Porque se convierte en estrella con esas serie de películas de...
Sí, sí, esas comedias donde precisamente él no hace de galán.
Claro.
Pero la pega por ese lado.
Bueno, en su momento me fascinó. Un poquito de qué trata, no tengo la sinopsis oficial.
¿Ya te gustaba? ¿Te gustó Bradley Cooper? Instantáneamente, sí. Lo viste
y dije, este es bueno.
Y encima fotógrafo.
Claro, yo no me acordaba, ahora que la revisitábamos junto a Fer, no me acordaba que era fotógrafo. No me acordaba.
Lo que pasa es que la película tiene una serie de cuestiones inolvidables que hace que de alguna manera te obnubile el hecho de que, bueno, el hecho menor de que el protagonista era fotógrafo, ¿no?
Estamos hablando de incluso una película gore, donde van a ver mucha sangre. Pero bueno, hacemos una leve sinopsis.
Él es un fotógrafo que está desesperado por entrar a una exhibición y necesita conseguir imágenes potentes.
Bien potentes. Estábamos en un momento que todavía se respetaba la fotografía. Bueno, ese es otro tema. Ya hablamos de Minamata.
Él está por las calles, por la noche,
eso
buscando
es lo que le gusta,
imágenes.
Sí. Street photographer.
Sí. Acá dice la sinopsis oficial. Decidido a mostrar el lado más oscuro de la humanidad, León, así se llama el personaje, se cruza en el camino de Mahogany, que es Vinnie Jones, que lo recordamos de las películas de Snatch, las
sí,
de Guy Ritchie.
Y también de Leeds en los años 80. Fue un jugador de fútbol de Leeds.
Es verdad, es verdad.
Mirá el datazo, no lo sabía obviamente.
Que es un asesino en serie que persigue a los usuarios nocturnos del tren subterráneo. La fascinación de León con este asesino lo lleva tanto a él como a su novia hasta las profundidades del mal.
Totalmente. Este hombre, este carnicero, no habla. No habla en toda la película.
Está muy bueno eso.
No habla, está entrenado para un objetivo. Hay un tren, un subte de medianoche en la ciudad de...
Nueva York, pero bueno, si buscan esa estación, a propósito, en el canal de Revista Meta en YouTube pueden ver un video de locaciones de películas en Nueva York. Si buscan esta estación de tren en Nueva York, no la van a encontrar porque no existe. Está ficcionalizada para la película que fue filmada en Los Ángeles.
Hay un tren de medianoche. Es un tren oscuro, como el gato. Es un curo train. Me río porque si no tiemblo. Los últimos pasajeros, lamentablemente, serán los seleccionados. Porque este carnicero con el que se obsesiona a Bradley Cooper para fotografiarlo porque le llama la atención, cree que está implicado en un asesinato y encima necesita esa foto potente para la exhibición. Necesita entrar en las grandes ligas, exponer en una galería de arte en Nueva York, es la gloria para un fotógrafo.
Galería que está manejada por Brooke Shields, ni más ni menos, ¿no?
Una Brooke Shields súper grosa que miró la foto y en un toque le dijo, no, la foto era 2 segundos después. Muy grosa, fotos que Bradley Cooper revela, analógicas, el grano, fascinante.
Con una cámara Leica, igual es muy buena la devolución que le hace.
Sí, no
sé si el guionista consultó a algún fotógrafo o alguien relacionado con el mundo del arte.
Muestra una foto Bradley Cooper que te caes de culo, pero la devolución... no era suficiente.
Y es verdad.
Es verdad. Porque la foto era unos minutos después. A veces es el segundo. Bueno, véanla, ya con esto los estamos atrapando. ¡Pero no! ¡Se suban al subte de medianoche!
La primera que muere es una modelo. Y se va a empezar a sumar los cuerpos.
¿Qué está pasando?
¿Qué está pasando? Vamos a decir algo que es, para mí, lo peor de la película. El CGI.
Y bueno, pero no importa. Yo se lo super perdono.
Porque encima hay escenas que son muy gore y que se ve que obviamente es sangre verdadera. No, y que
te impresiona, cerrás los ojos, te da claro, asco.
Hay muñecos, les hacen cosas a los muñecos muy, muy, muy impactantes. Pero en algunas escenas se usa el CGI y qué mal que envejeció, ¿no? Porque avanzó tanto la tecnología que hoy se nota mucho.
Yo miraba la película y pensaba si la peli no había sido pensada para estrenarse en 3D. Que no sé si era una época que empezaba el auge de los cines 3D.
Ponete los anteojitos ahora.
Porque realmente hay...
Sí, por momentos se salta a la pantalla.
Hay planos subjetivos, hay giros en la cámara. Nosotros recibimos los mazazos contra nuestra cara.
Sí. Hay algo que se nota mucho, es que Kitamura se divierte mucho con todo esto.
Sí, sí. Los charcos de sangre son súper artificiales. Sí. Casi una sangre color rosa fosforescente.
No, bueno, toda la película está teñida de un tono azul que la hace un poco irreal ya de por sí.
Pero lo hace también porque este carnicero trabaja en un frigorífico aparte.
También.
Rodeado de reses. Y siempre está ese color rojo con azul de la luz.
La frialdad, ¿no? Del azul y lo rojo.
Y lo lleva también al subte, que el subte parece a su vez...
Un frigorífico.
Entonces, también es el frigorífico. No vamos a spoilear, ¿no?
No, creo que claro. Acá pasa lo mismo que con Kuroneko, ¿no? Hay una vuelta de tuerca hacia el final que es un poco la gracia de la película.
Hay un tercer acto totalmente inesperado.
Inesperado. Yo por eso me fasciné, por eso quería hablar. Porque como guionista también... Y leer tantos libros...
Arriesgado, muy arriesgado.
Te fuiste al carajo. Hay que hacer esto sí o sí por siempre, porque si no...
Podemos marcar un patrón que llega a la actualidad. Porque hace poco hablamos de Malignant, otra película que asume muchos riesgos. Y fue un fracaso de taquilla, igual que esta.
Muy triste que esto haya sido un fracaso de taquilla. Me sigue fascinando la idea y cómo termina Bradley Cooper... Hay unos horarios, hay unos trenes. Hay que cumplir con algo.
Hay una historia, ¿no? Una tradición.
Si no cumplís con algo, no sé qué pasaría con la ciudad de Nueva York y con el mundo entero.
Se desbalancea todo.
Por algo muere tanta gente, ¿no? Random, el que muere, muere. El que tomó ese subte, si está el Butcher.
Un poco marco otro link, un poco con As. También, ¿no? Esta idea de que existe algo por debajo.
Sí. ¿Cuál?
As.
De Jordan Peele.
Ah. Existe algo por debajo que está manejando lo que sucede arriba, ¿no?
Para el equilibrio, para tantas cosas.
Yo la había visto en su momento y no la había visto completa, así que me faltaba descubrir todo ese final. Y lo que me gustaba de la peli es el nivel de suspenso que tiene. Más allá de la sangre y el gore extremo y el CGI totalmente exagerado y real, tiene momentos de que te generan una adrenalina que te desespera. Te desespera. Hay elementos de suspenso muy a lo Hitchcock. Cuando él se mete al frigorífico
para
investigar de dónde viene este tipo.
Se mete con la Leica.
Se mete con la cámara, se disfraza de carnicero y se mete ahí. Y lo ve el carnicero y lo empieza a seguir entre las reses, ¿te acordás?
Sí.
Buenísimo. Después la típica escena de película de suspenso, pero la novia de él con un amigo se mete en el departamento de este tipo.
Que la novia se comprometa, porque se está obsesionado con ese hombre. Y ella también se obsesiona y como quiere ayudarlo a su pareja... Y va con un amigo.
Esperan que él se vaya y se meten al departamento. Algo que sabemos que siempre termina mal en las películas de terror.
Y lo nunca que te metas a la casa. Lo que encuentran. Tristísimo. Lo que él ve. No. Quiero contar más, pero tengo que dejar que se sorprendan, que se tomen ese tren de medianoche.
al ser estas las tres películas de las que vamos a hablar hoy, no tan populares, creo que invitan a que nuestros oyentes las conozcan tal vez por primera vez.
Bueno, gracias, vale, por el viaje. ¿Escuchas un sonido raro? ¿Hay una música en tu cabeza?
Sí.
¿Que suena y resuena?
Una y mil veces.
¿Te estás sintiendo mal? ¿Te estás mareando? Porque afecta a las mujeres. No. Esas melodías.
La música que nos traen los Lords of Salem.
Bueno, esa es mi elegida, la película de Rob Zombie. Una película absolutamente inquietante. Ahora estamos todos enloquecidos con Eggers. Uy, la bruja, The Witch, sí, maravillosa.
Sí.
Pero Rob Zombie lo había hecho. Y lo había hecho muy bien.
Lo que pasa es que Lo que pasa es que Rob Zombie es un director subvalorado. En algún momento fue sobrevalorado. Especialmente cuando le dieron la Halloween, por ejemplo. Pero últimamente ha sido subvalorado y yo creo que esta película me dio mucha bronca cuando la elegiste, Pato, porque me gusta mucho.
La querías elegir vos, ¿no? Pero es mía.
Creo que fue una de las mejores de él, porque me gustó más que La Casa de los Mil Cuerpos.
Yo creo que Zombie, Rob Zombie, bueno... Arranqué hablando de The Witch. No, nunca será Eggers.
No.
Eggers no. Tiene un estilo tan propio,
sí.
Tan original, tan perturbador, sí. Que supera a la simple emulación,
claro.
Que siempre hizo Rob Zombie. Me parece que Rob Zombie es un director que en todas sus películas busca... volver al cine de los 70. Bueno, la otra vez hablábamos por qué es tan atractivo filmar cosas que transcurran en los años 70, claro. O con esa estética. Y me parece que Rob Zombie en toda su carrera hizo eso.
Sí, sí.
Toda su carrera.
Además, por su edad, claro, vivió esa
creció
época.
Creció viendo ese cine. Y,
aparte, se nota que se divierte.
Sí,
se
nota que... sí, sí.
Él sí, viviendo su sueño, haciendo lo que se le canta con su mujer, que es divina la actriz.
Sherry Moon.
Sherry Moon.
Son tal, ¿viste? Tal para cual.
Bueno, esta es una película...
son perfectos juntos.
Que yo no la vi en el cine. ¿Se estrenó en cines acá en Argentina? Creo
es
que no.
Es probable, ¿eh? Es probable.
¿Vos la viste en cine?
No.
¿Vos, vale?
No, no me acuerdo.
No, entonces no se estrenó. Hubiésemos ido a ver... The Lords of Salem.
Capaz que hubo una función en Recoleta a la una.
O en Mar del Plata, una trasnoche. Sí.
Recordemos que es una película de Blumhouse, con lo cual tal vez la distribución no fue tan grande y por eso no llegó.
Yo recuerdo que ya la vi online, o la había bajado, la había conseguido en DVD. Y realmente me puso muy nervioso. Lo que tenía en la cabeza, ahora la revisité para volver a hablar acá, pero no la veía desde esa época. Y yo recuerdo que esa primer sensación fue, esta película está hecha por un ser demoníaco. No es una buena persona alguien que dirige esto.
Algo hizo, ¿no? algo pactó.
Es un hombre malvado, es una película de hereje, es una película pagana. Me inquietó todo el tiempo. Tiene una secuencia de los aquelarres de brujas en el 1600 que son durísimas. El maquillaje de la película es impresionante.
Sí.
Los climas que genera Rob Zombie son impresionantes. Y bueno, la música creo que juega un elemento súper importante. Bueno, la trama,
sí.
Todo nace a partir de una canción que llega a una radio y aparentemente eso va a ser un vehículo para invocar...
Claro, es un cántico satánico.
Satánico.
Digamos, ¿no? Que invoca...
Hecho por unas brujas hace 400 años, sabiendo que iban a reclamar también una venganza, como Curoneco, ¿vale? las mujeres vengándose de los hombres.
Y esto va a afectar precisamente a Sherry Moon, ¿no?
Claro.
No sé si te acordás, Far, que nosotros vimos esta película y yo me maquillé. Y
claro.
E hicimos un pequeño corto.
Vale,
pero
la...
corto casero.
¿Y dónde está eso?
Esta película es de 2013. Para promocionarla, Rob Zombie había creado en su web una especie de concurso de video minutos donde uno podía hacer una pequeña historia relacionada con la película.
Una locura como él.
Claro, una locura como él, y nosotros la hicimos y la enviamos.
Y la viste. Y yo estoy con un cuchillo frente a un espejo dándole. Y aparte me maquillé y Fer hizo un Photoshop muy, muy divertido.
¿Lo vas a subir al grupo?
De chapa total.
¿Lo vas a subir a Función Privada por Revista Meta?
¿No lo subí ya?
Probablemente.
No, parece que no.
Ahora con esta anécdota, sí. Así que estamos muy,
en un
muy
momento,
conectados, Pato.
En un momento Vale dice, Rob.
Kill Rob, digo.
¿Te llegó algún mensaje? Algo?
Agradecí.
No ganamos.
No ganamos.
De Argentina no ganamos. Pero fue una re casero, así. A ver qué tengo acá, me pongo este guardapolvo.
Sí, pues lo hicimos en un rato.
En minutos.
Y recordando esto, que es de la película del año 2013, si la veíamos la semana pasada, estaba todo bien. Digo, no envejeció nada.
No, nada. Yo la volví a ver y... hasta me gustó más y me impactó más. Y traje lo de Eggers. La revaloricé también por eso. Porque veo que se está hablando tanto de este Elevate Horror últimamente. Sí. Y bueno,
podría adelantado
decirse
a su tiempo
que Rob Zombie hizo algo muy, muy, muy jugado. No sé si recuerdan el último acto en una sala de teatro.
Impresionante.
Una cosa.
Y la canción de Velvet Underground, que también está buenísima. También. El uso que hace esa canción.
Siempre juega con el tema de la música, sabe lo que elige.
Lo que no sé.
Para esas locuras.
Lo que, bueno, igual ustedes lo deben tener presente de otras películas. Esta peli no la ven hace rato, pero lo que no recordaba es que Rob Zombie fuera tan pajero.
Sí.
La manera de filmar a su mujer. Sí. Ya la presenta durmiendo desnuda,
con
la cola al aire, filmando esa cola, ese trasero hermoso que tiene Sherry. Que en otras películas también siempre, ¿no?, sobreexplota su cuerpo.
Sí, ella también, ella está
no solo,
loca. Me encanta,
no solo en las películas, en todos los videoclips de su banda como solista y también en White Zombie.
Y después otra secuencia también, en la mitad de la película, cuando ella ya está mal por todo esto que está pasando, que se va cada vez más afectada por este pacto que empieza a volver a salir a la luz en el presente, ella también está acostada con un shortcito y el shortcito con la mitad de la cola afuera. Yo decía, ¿qué necesidad hay de arrancar siempre el plano mostrándole
pero
el culo
también,
a tu mujer?
Pero también remite un poco al cine de los 70, que era así.
Que, claro, sí.
Trapero muestra siempre a la mujer en bolas.
Pero creo que está más justificado. Busca una escena, una secuencia que...
De hecho, había
que justifique el desnudo.
Había un subgénero en los 70 que era sexploitation.
Claro,
que era literalmente eso.
Igual a él le gusta jugar, más allá de todas las referencias que hablamos, le gusta hacer eso adrede. Más allá de todo lo que están diciendo.
Y bueno, quería elegir esta película porque, bueno, recomendarla para los que no la vieron. Y también que un poco lo hizo Fer al principio y veo que a vos, Vale, también te gusta... Recordar un poquito a Rob Zombie, ¿no? Traerlo de nuevo a Rob Zombie, porque es un director que quizás no tuvo la trascendencia de Tarantino, pero yo creo que merece un lugar en ese grupo de...
Va a quedar en esa posición.
Está más de culto, ¿no?
Sí, de culto y B, ¿no? De alguna manera él solo se fue posicionando ahí. Llegó a tocar el mainstream cuando le dieron las dos películas de Halloween.
Que están buenísimas, pero... ¿Te acordás con
Malcolm McDowell? Pero que no tuvieron éxito en taquilla y entonces es como que, chao. Pero yo mirando la filmografía de él, que no es tan larga, tiene solamente una película mala.
No me digas The Devil's Reject porque me
No. Tiene la trilogía La Casa de los Mil Cuerpos, Devil's Rejects y Three from Hell, que es la última, que creo que están bien.
Vos sabés que, una anécdota, yo fui a ver La Casa de los Mil Cuerpos al cine, no sé si ustedes también la vieron en el cine, y voy a spoilear el final porque ya está. No sé si se acuerdan, la película termina con la pareja que logra escaparse, sí. Se están yendo en el auto y el tipo se levanta del asiento trasero. Bueno, eso para mí casi me muero en el cine.
¿Te asustaste?
Casi, no, asustarme me asusté mil veces. Lo que me pasó con esa película, casi me muero.
Muerte.
Casi me muero, un dolor en el pecho.
Esa película.
Inesperado, vos estás aliviado, bueno, ya está, terminó, se escaparon. Y el tipo se levanta, y ni siquiera se levanta de una manera, no es el jumpscare
te mata.
De Carrie con el brazo que saliendo de la tumba. El tipo se levanta hasta tranquilo, pero es el terror ya. mismo.
Esa es película, recordemos, es el debut de Rainn Wilson, que ya. luego fue
sí, claro, no
Dwight
sabía.
En
sí,
The
sí,
Office. Sí, sí, sí. Bueno, después hizo las dos Halloween. Y después. Bueno,
yo no vi 31, ahora vas a llegar a.
Esa es la que digo que
es
mala.
Esa es la que es mala. No la
esa
vi, directamente
mala,
no la vi.
No me acuerdo.
La vimos y.
Es como un concurso bloqueé, de payasos asesinos. Hay que meterse sí, y sí. superar, pelear con payasos que te quieren sí. matar.
Y la próxima película de él, de alguna manera, vuelve al mainstream con The Monsters. Basada en la famosa serie de televisión que era una especie de copia de La Familia Addams. Sí, ¿se acuerdan?
Ah, mira. Sí. ¿Pero que va a tener algo de humor?
Me parece que sí, que va a ser en la onda Tim Burton.
Mira.
Así que veremos.
Que empiecen a poner sus películas en streaming y explota otra vez. Lo traen, lo reviven.
Y es,
al zombie, reviven.
Y es un gran dibujante. De hecho, acá tengo el vinilo de uno de sus discos que está dibujado por él. Es un gran dibujante e hizo una película de animación que no vi.
¿Qué edad tiene Rob Zombie, por el amor de Dios?
Robert Cummings nació en Haverhill, Massachusetts, el 12 de enero de 1965. Tiene 56 años.
Bueno, yo la verdad que estoy bastante asustado con todo lo que hablamos hoy.
¿Qué tenés sí. más miedo? ¿De terminar ahí el Lord Salem? ¿De tomarte un tren de medianoche? ¿De encontrarte con un gato negro, con samuráis, con fantasmas?
Yo les voy a decir de qué tengo miedo.
A ver.
Tengo miedo de pensar que estas palabras van a ser escuchadas cuando esté muerto.
Ay, es diabólico.
Episodio 200, no se olviden. 200. Episodio 200.
Algunos juegan a la lotería.
¿Llegaremos a hacer 200 más? ¿Estaremos acá en el episodio 400? ¿Ustedes que están del otro lado estarán allí en el episodio 400?
Esto sí es terror.
Bueno, podemos llegar a la conclusión final. Lo que más miedo nos da es la muerte. Bueno, y hasta aquí llegamos con este episodio que tuvo sus momentos oscuros y no vinieron solo de las películas. Empezamos a reflexionar acerca de la vida, la muerte y bueno, no se olviden que Halloween es de hecho el Día de los Muertos.
Soy Valeria Midsummer Karina Massimino.
Soy Pato, el lobo, Paludi.
Yo soy Fer, la muerte, Casals.
200 programas, gracias a todos por escuchar y acompañarnos y bueno, estar junto a nosotros durante todo este tiempo y ojalá que sigan allí.
Los esperamos la semana próxima con más
historias.
Chao.